Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 12, pero vamos a estar viendo del 15 al 17. Que vamos a leer el pasaje y vamos a orar al Señor para que nos hable. Dice así la palabra de nuestro Dios, primera de Juan 2, 12 en adelante. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, delante de tu presencia estamos para adorarte una vez más. Y queremos adorarte escuchando tu voz. Que como le dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica, que ellos recibieron tu palabra, no como palabra de los hombres, sino como lo que realmente es palabra de Dios, que hace su obra en vosotros los que creéis. Padre, yo te ruego por la obra sobrenatural de Dios el Espíritu Santo en medio nuestro, pidiéndote que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos y nuestros ojos y nuestros corazones, para que podamos escuchar lo que quieres hablarnos en esta mañana, Señor, para que podamos poner nuestras vidas delante de ti y exponerlas a la obra de tu palabra como una espada de doble filo, para que puedas discernir las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón. Queremos presentarnos ante ti, Señor, para que obres con tu palabra en nuestros corazones y nos guíes al arrepentimiento en nuestras vidas, nos traigas convicción de pecado, nos traigas, Señor, santidad, salvación a los que no te conocen, para que despiertes a los que en medio de nosotros están dormidos, Señor. Solamente eso es una obra de tu Espíritu Santo. No hay nada, Señor, que humanamente yo pueda hacer. Pero descanso y confío en que tu Espíritu usa tu palabra para glorificar a Cristo y para obrar en los creyentes. Y a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este sermón es El amor que Dios aborrece. El amor que Dios aborrece. No se me ocurrió a mí, lo he visto en varios autores, varios pastores pusieron ese título. Y yo dije, pongámoslo, porque es lo que claramente este pasaje nos muestra. Hay un amor que Dios aborrece, hay un amor que Dios aborrece. Y lo que vamos a ver a la luz de este pasaje no es nada nuevo, lo acabamos de leer. Es un texto claro. La idea de este sermón, el mensaje principal de este sermón, es que los que en verdad conocen a Dios no aman este mundo ni sus deseos pecaminosos. Los que en verdad conocen a Dios no aman este mundo y no aman sus deseos pecaminosos. Los que en verdad conocen a Dios no aman este mundo ni sus deseos pecaminosos. Es importante el contexto, ¿por qué? Porque Juan Hemos leído a partir del versículo 12 lo que vimos la semana pasada. Juan no le está dirigiendo esto a un grupo de incrédulos para que no amen el mundo y se vuelvan a Dios. Les está escribiendo esto a un grupo de creyentes, a un grupo de creyentes que en verdad conocen a Dios, y les está dando una advertencia. En los versículos 12 al 14 que hemos visto la semana pasada acerca de nuestra inmutable identidad en Cristo, Juan ha reafirmado a los creyentes, a los que en verdad conocen a Dios, receptores de su carta, que le conocen, que conocen al Padre, que conocen al que ha sido desde el principio, que han vencido por medio de la palabra de Dios al maligno, que son fuertes por su palabra. Pero les advierte contra un grande enemigo que se va a levantar siempre contra ellos, y es el mundo y sus deseos. Y por lo tanto, Juan le advierte a los creyentes, a los que en verdad conocen a Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y quiero que veamos tres razones por las cuales, que el texto nos provee, por las cuales no debemos amar a este mundo ni sus deseos pecaminosos. Y lo primero lo vemos en el versículo 15. Acompáñenme al versículo 15. Primera razón, porque es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento y una consecuencia de conocer en verdad a Dios. Es un mandamiento y una consecuencia de conocer en verdad a Dios. Lean conmigo el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Queridos hermanos, por naturaleza, los seres humanos nacemos apartados de Dios. Nacemos enemigos de Dios y amadores de nosotros mismos. Buscamos por instinto cualquier cosa que nos produzca una satisfacción propia. Como el hombre natural no conoce a Dios, tampoco puede honrarle, mucho menos amarle. Su vida gira en torno a sí mismo, a complacer sus propios deseos y a vivir conforme a su propia voluntad. Pero lo que él ignora, lo que el hombre natural o la mujer natural ignora, es que en realidad su voluntad no es libre, como él piensa o como ella piensa. Su voluntad no es libre, sino que es esclavizada, es esclavo. Porque todo lo que hace y todo lo que piensa y todo lo que siente lo hace bajo la influencia y el señorío del pecado en su vida. Su naturaleza está corrupta moralmente, está corrompida moralmente. No hace falta trabajar mucho para comprobar este punto. Los que tienen hijos o los que tienen nietos o sobrinos han visto que a un niño no se le enseña a ser malo, se le enseña a ser bueno, se le enseña a lo que es contrario a su propia naturaleza. El niño por naturaleza es egoísta, por naturaleza es centrado en sí mismo, y cuando crezca, esa naturaleza no ha de cambiar. Puede haber cambios en su comportamiento, puede haber cambios externos, pero la esencia de su ser sigue siendo moralmente corrupto. Hasta el más bueno de los hombres que podemos ver puede ser bueno porque es algo que le produce una satisfacción propia o porque le produce orgullo. Finalmente, todo es pecado ante la pureza de Dios. Todo lo que los hombres hacen en su naturaleza caída es pecaminoso delante de Dios. Eso es lo que la Biblia nos habla acerca de la naturaleza caída del hombre. Lo que a veces en teología escuchamos como la depravación total del hombre. Que el hombre está corrupto en todas sus esferas de la vida. Algunos es más evidente que otros, pero todos, apartados de Dios, están bajo la influencia y el señorío del pecado en sus vidas. Pero la salvación que Dios produce en los hombres es una liberación de esa esclavitud del pecado, ¿verdad? La Biblia nos habla de la obra de Cristo como una liberación de la esclavitud del pecado. Cristo rompe las cadenas que tiene presa a la voluntad del hombre. Cristo rompe esas cadenas y por primera vez el hombre puede escoger no pecar. Por primera vez el hombre puede escoger no pecar. Esta es una alternativa nueva que entra en la vida de aquellos que conocen a Dios en verdad a través de Cristo. Ellos ahora pueden decir no al pecado y pueden buscar la justicia y la bondad. Y es que la esencia de su ser ha sido transformada. Por eso leíamos Ezequiel 36 al comienzo del culto. La esencia de su ser ha sido transformada. El corazón ahora tiene la capacidad de amar a Dios porque le conoce. Antes no le conocía, estaba separado de Dios, ignorante de la vida divina. Ahora sus ojos han sido abiertos a la realidad de Dios y de su gracia salvadora. Imagínense un hombre ciego de nacimiento que se le lleva a las cataratas del Iguazú. Y se le pone en esas barandas, nunca he ido, pero se les pone en esas barandas. Es un hombre ciego de nacimiento, no sabe ni lo que es un color. Y en ese momento se le concede la vista. Ahora este hombre no solo ahora puede ver, sino que lo que puede ver le produce gran asombro. Lo que puede ver le produce un gran placer visual. Algo que lo cautiva enormemente. Cuando algo enormemente bello y asombroso capta nuestra atención, todo lo demás queda en un segundo plano. Todo lo demás queda en un segundo plano. No solo se le concede la vista, sino que le permite ver algo sumamente maravilloso, asombroso, que cautiva su atención y su corazón. Podríamos imaginarnos, ¿no?, que alguien le dijera, mira el piso. No. Algo ha captado mi atención. Como el hombre enamorado que solo puede ver a su mujer entre millones del mundo. Ha sido cautivado por una. Y en ese mismo acto de que ha sido cautivado por una, ha rechazado todas las demás. Lo que nosotros vemos en la conversión, lo que nosotros vemos en la salvación, no es un mero cambio de actitudes, no es un mero cambio de acciones, no es que ahora ya no voy más a tal lugar y ahora voy a la iglesia. No, hay un amor reorientado hacia Dios y hacia los demás. Hay algo que no existía que ahora existe. Los que han experimentado el amor de Dios en sus corazones ya no pueden volver atrás. Ciertamente pueden ser tentados a hacerlo, y por eso la advertencia del pasaje, pero sus corazones están cautivados por el amor a Dios. Sus corazones ahora pueden gustar a Dios. Sus corazones ahora pueden saborear la bondad de Dios. Y eso es lo que dijo el profeta: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de dentro de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Jesús habló de la conversión como un nuevo nacimiento, como algo nuevo completamente, donde todas las cosas viejas quedan atrás y he aquí son todas hechas nuevas. Eso es la conversión. Es algo que se quita para poner algo nuevo, y eso algo nuevo tiene un solo amor, que es Dios. A partir de la obra de salvación en la vida de una persona, todo ha pasado lo viejo y son todas cosas hechas nuevas. De tal manera que ahora lo profundo de su ser, no su aspecto. Uno se ha convertido y la cara ha sido la misma, ¿verdad? Pero lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su ser interior, de su corazón, no es el mismo. Ha cambiado, ha sido transformado, ha sido renovado, ha sido regenerado, ha sido hecho nuevo. Y ahora ese nuevo corazón es cautivado por el amor de Dios. Ese nuevo corazón es cautivado. Y ese amor por Dios se ve reflejado. Ese amor por Dios, esa nueva cautividad, ya no del pecado, sino del amor de Dios. Ese amor por Dios se ve reflejado, se manifiesta y se expresa en una vida de obediencia a su palabra. Una vida de obediencia a su palabra. Dice un diccionario teológico acerca del amor: el amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. La propia voluntad, es decir, complacer los propios deseos, es la negación del amor debido a Dios. Yo no puedo amar a Dios y amarme a mí mismo al mismo tiempo. No puedo. El amor surge de conocer a Dios. Juan mismo, y lo vamos a ver más adelante en la carta, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien no tiene a Dios, no conoce lo que es el amor. No lo conoce. El mundo tiene sus muchas definiciones del amor. Pero la Biblia, que es veraz, dice que si alguien no conoce a Dios, si alguien no ha experimentado el amor de Dios, entonces no sabe lo que significa el amor. No lo conoce. El amor que surge de conocer a Dios es un amor centrado en otros, no en mí mismo. Primeramente es centrado en la persona de Dios como la fuente de ese amor, y es centrado en los demás como el objeto de mi amor. El amor es volitivo, una decisión firme de la voluntad que se expresa en acciones concretas por otros. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de voluntad. El amor es un mandato. Por eso podemos obedecerlo y desobedecerlo. Por eso Juan nos dice: no améis al mundo. No améis al mundo. Yo no puedo amar verdaderamente. Yo puedo decir. Y nosotros sabemos que lo que decimos de la realidad puede variar muchas veces. Yo puedo decir amar varias cosas al mismo tiempo, pero hay cosas que verdaderamente yo no puedo amar al mismo tiempo, porque son contrarias en su esencia y contrarias en su manifestación. Yo no puedo decir que amo la verdad y que amo la mentira. No lo puedo decir, es una contradicción. Yo no puedo decir que amo la luz, pero también amo la oscuridad. Yo no puedo afirmar que amo a Dios y que también amo el pecado. Son excluyentes el uno del otro. En palabras de Jesús con respecto al dinero, Él dijo: no puedes tener dos señores. Por lo tanto, los que en verdad conocen a Dios no aman a este mundo y sus deseos pecaminosos. Los que en verdad conocen a Dios no aman este mundo y sus deseos pecaminosos. Es un mandato porque el texto nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es porque podemos ser arrastrados a un amor pecaminoso por el mundo. La advertencia está ahí porque podemos fallar, porque podemos deslizarnos, porque podemos ser arrastrados a un amor pecaminoso por el mundo y minar así nuestro amor por Dios. No podemos ser controlados totalmente por el amor del mundo porque tenemos un nuevo corazón. Si somos controlados totalmente por el amor al mundo, quiere decir que nunca hemos conocido a Dios. Pero más allá de que no podamos ser controlados totalmente por el amor al mundo, sí podemos ser distraídos por el amor al mundo. Sí podemos ser distraídos, y presten atención a esas palabras, distraídos, desenfocados. Podemos caer pecaminosamente en un amor por el mundo y sus deseos que nos aparta de Dios y nos aparta de nuestra comunión con Dios y nos desvía del propósito de Dios para nuestra vida. Y podemos atraer así la disciplina de un padre amoroso por un hijo que se está deslizando. El mandato, hermanos, es que no amemos al mundo. Juan nos da una advertencia, un llamado de atención, a guardarnos de todo lo que nos puede deslizar y llevar a amar al mundo y cosas del mundo. En las palabras de Santiago, en capítulo 4, verso 4, él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Alguien dijo por ahí: uno antes de amar al mundo, uno se convierte en amigo del mundo. Los que en verdad conocen a Dios no pueden amar al mundo y sus deseos pecaminosos. Su naturaleza ha cambiado, de tal manera que aunque el pecado aún mora en ellos, su corazón ha cambiado de manera irreversible y ahora viven para Dios. Están unidos a Cristo y tienen vida eterna. Es irreversible lo que ha hecho Dios en nosotros. Nada ni nadie los puede cambiar. Nada ni nadie. Estamos unidos a Cristo. Y este mandato es para ellos. Este mandato no es para los incrédulos. Este mandato es para los que conocen en verdad a Dios. Para que se mantengan lejos de las pasiones del pecado que combaten contra el alma. Porque si alguien posee el amor del Padre en su corazón, no amará al mundo y sus deseos pecaminosos. No lo hará. Puede ser deslizado, puede caer, puede ser distraído, puede ser desenfocado, pero en lo profundo de su corazón, el amor que triunfa es el amor al Padre. Y aunque Dios lo tenga que traer de nuevo bajo la disciplina, lo traerá porque es suyo. Primera de Corintios 11 nos habla, y no lo busquen, cuando hablamos de la Santa Cena, y hablamos de la importancia de que el que tome la Santa Cena se examine a sí mismo, de que está participando del símbolo del cuerpo y la sangre del Señor. Pablo les dice a los corintios: es por eso que muchos de ustedes están enfermos y algunos duermen, algunos habían muerto, porque era la disciplina de Dios sobre sus hijos. Era la disciplina de Dios sobre ellos, porque estaban comiendo, emborrachándose, sin amor, participando de la cena del Señor. Por eso instamos a cada persona que se examine antes de participar de la cena, porque la cena es de los que son hijos. La cena es de los que son hijos. Dios se toma muy en serio su palabra. Dios lo hace y nosotros deberíamos hacerlo de la misma manera. Tomarnos muy en serio su palabra. Ahora, hay algo que tenemos que contestar a la luz de este pasaje, y es: ¿qué significa mundo? ¿Verdad? ¿Alguno se lo ha preguntado hasta ahora? Tenemos que contestar la pregunta de qué es el mundo cuando nos dice que no amemos al mundo. La palabra mundo puede tener distintos significados de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. Eso pasa en el idioma griego. Muchas palabras, de acuerdo al contexto, tienen su significado, pero también pasa en nuestro idioma español. Yo puedo decir que ayer fui a un restaurante a cenar y estaba todo el mundo. Yo puedo decir que tengo un amigo experto en el mundo de las embarcaciones. O puedo ver un barco en el medio del océano de Greenpeace que diga: no contaminen, sabemos al mundo. El mundo en distintos contextos puede tener un distinto enfoque o significado. En las Escrituras sucede lo mismo. De acuerdo al contexto donde se usa esa palabra, se encuentra su significado. Por ejemplo, Juan utiliza la palabra mundo en su evangelio. ¿Recuerdan versículo 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo que inspiró a Juan a decir que Dios amó al mundo, ahora inspiró a Juan a decir que no amemos al mundo? ¿En qué quedamos? Bueno, la respuesta es que la palabra mundo no tiene el mismo significado en ambos pasajes. La palabra mundo en Juan 3:16 es la misma palabra en griego, cosmos, pero se refiere en ese pasaje a la población del planeta, a la humanidad. Dios amó de tal manera a la humanidad, a la población humana de este mundo, que envió a Jesucristo como el único medio de salvación, para que todo el que se arrepiente y crea pueda ser salvo por gracia. Pero en este caso, como en toda la carta de Juan, ustedes pueden buscar, hay 23 veces que se repite la palabra mundo en la carta de Juan, y en nuestro pasaje se repite 6 veces. Juan está utilizando esta palabra mundo para hacer referencia al sistema pecaminoso de este mundo apartado de Dios. Hace referencia al sistema pecaminoso de este mundo apartado de Dios. Dice un autor, la vida de la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. Otro autor dice, el orden del ser finito considerado como separado de Dios. El orden de este mundo, el sistema de este mundo, apartado de Dios, sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que Juan nos está diciendo. No améis a ese mundo. No améis a ese mundo. Primero de Juan 3:13 va a decir, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿De qué está hablando? De ese sistema pecaminoso del mundo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Este sistema del mundo, el orden del mundo. La palabra cosmos en griego se puede traducir como orden. De ahí viene la palabra cosméticos, ¿no? El orden, el adorno. Este mundo, el orden de este mundo, este sistema humano está apartado de Dios, sin tener en cuenta a Dios. No amemos a ese mundo. Lo que Dios está diciendo en este primer punto es que los que han experimentado el amor de Dios, los que son recipientes del amor del Padre, no van a amar un sistema pecaminoso opuesto a Dios en el cual viven los hombres que no le conocen. Simplemente ese amor es incompatible con el amor del Padre. Es un mundo que desconoce a Dios, es un mundo apartado de Dios, un mundo bajo el maligno, es un mundo que busca la perversión, la maldad, y nosotros sabemos que somos de Dios. Por lo tanto, a la luz de eso, el mandamiento es sumamente claro. No améis al mundo. No podéis amar al Padre de todas las luces, y amar al mundo que está bajo el dominio del maligno. Ahora vamos al punto número 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y acá tenemos la explicación a las cosas que están en este mundo. ¿A qué se refiere Juan con no amar al mundo y las cosas que están en el mundo? Bueno, estas son las cosas que están en el mundo. Versículo 16. Todo lo que hay en el mundo que tenga estas tres características. Recuerden que no estamos hablando de el mundo en cuanto a la creación de Dios, porque la creación de Dios es buena y en gran manera. No tenemos que odiar la creación de Dios. Está hablando del sistema pecaminoso de un mundo apartado de Dios. Todos nosotros nos movemos en distintos ámbitos en este mundo. El mundo en el que vivimos es un orden y un sistema pecaminoso opuesto al Dios verdadero. Cada uno de nosotros está inmerso en ese sistema. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Estamos inmersos en ese sistema sin ser de ese sistema. Gracias. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Le suenan esas palabras? La vida cotidiana que vivimos, al levantarnos, al salir al trabajo, al salir a la facultad, al colegio, al jardín, si permanecemos en casa, si vamos al supermercado, todo eso lo hacemos en medio de este mundo. No importa si somos jóvenes, adultos, ancianos, padres, solteros, casados, abuelos o hijos, este mundo es el mundo en el que vivimos y nos movemos. Un mundo apartado de Dios, un mundo que aborrece al Dios verdadero y cuyo sistema está lejos de reflejar la pureza y la santidad de Dios. ¿Y quieren decir algo? ¿Quieren que les diga algo? No es un mundo neutral a nosotros. Es un mundo hostil a nosotros. Es un mundo que constantemente, y agarren la figura, es un mundo que constantemente nos está evangelizando. Nos está persuadiendo. Los programas de la televisión, las series y las películas de Netflix, las transmisiones de radio, la música popular, las redes sociales, el internet, la publicidad en la calle, la forma en que las personas se visten, la ropa que está de moda, la forma en que las personas hablan y se tratan unas a otras, las noticias que se destacan en los medios, las tarjetas de crédito y los descuentos que fomentan el consumismo, la mentira de la ideología de género y la promoción del asesinato de niños antes de nacer, como el aborto. Todo este mundo está centrado en las personas y sus propios deseos. Todo alrededor nuestro, en nuestra vida cotidiana, apela a nuestro pecado para hacernos amar lo que el mundo ama. Y eso te pega tanto a vos como a mí en todos los días de nuestra vida. Estamos bombardeados por un mundo que persigue sus propios deseos y quiere llevarnos a amar lo que ellos aman. Como un vendedor insistente en la calle, no sé si alguna vez les ha tocado, que te va acompañando a medida que caminás y te va insistiendo en cómo el producto que él tiene te beneficiará y te cambiará. De la misma manera, el mundo en el que vivimos nos llama a apartarnos de Dios y a saborearlo. Nos llama, nos persuade, busca seducirnos para apartarnos de Dios. Si recuerdan Proverbios capítulo 7, hay un joven necio que camina por la noche donde no debe. Y se le aparece una mujer adúltera, le dice el pasaje, y lo seduce con sus palabras. Y él la acompaña, y el texto nos dice que él va como un cordero al matadero, que va en el camino de los necios, porque su fin es la muerte y el Seol. Él cae seducido por un mundo que lo va a llevar a la muerte. Así es este mundo, y así los hombres caen en las garras de un mundo gobernado por el maligno. Creyendo ser sabios, se volvieron necios. Creyendo ser libres, viven esclavizados. Ese es el mundo y sus deseos. Ese es el mundo y sus deseos. Hay un salmista, Asaf, que estuvo tentado a amar al mundo. ¿Recuerdan el Salmo 73? Pero él entiende al final del Salmo, entiende el fin de ellos. Y dice así el Salmo 73, versículo 16 en adelante: cuando pensaba, tratando de entender esto, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué ellos están regordetes, dice el salmista, de prosperidad, de abundancia? Él dice: fue difícil para mí entender esto. Si a Asaf le fue difícil, ten ánimo para nosotros. Hasta que entré en el santuario de Dios, y entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Todo lo que este mundo aparenta, todo lo que este mundo muestra como algo maravilloso y grandioso sin Dios, Dios, el día de su juicio, lo rechazará completamente. Completamente. En un instante. Por eso leíamos hoy Eclesiastés 2. Todo es vanidad y correr tras el viento. Juan nos muestra que todo lo que hay en este mundo responde a estas categorías. La pasión de la carne, la pasión de los ojos o la arrogancia de la vida. En otras traducciones podemos tener los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la lujuria de los ojos o la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne tienen que ver con todos los deseos que son inherentemente malos, son parte de nuestra naturaleza caída. El deseo en sí mismo, desear algo, no es malo en sí mismo. El problema es lo que uno desea. Cuando uno desea algo malo, es lo que convierte ese deseo en algo malo. Si yo deseo honrar a Dios haciendo la voluntad de Dios, es un deseo bueno. Pero si deseo hacer mi propia voluntad y honrarme a mí mismo, eso es un deseo malo. Es un deseo de la carne. Es un deseo de nuestra naturaleza pecaminosa. Normalmente esta traducción, esta palabra carne, nos da a entender en las Escrituras la naturaleza caída del hombre. Juan utiliza esta palabra, deseo, y se puede traducir como pasión, se puede traducir como codicia o como lujuria. Tiene la idea no solo de un deseo, como decir, oh, yo deseo que mañana no llueva, sino una codicia, una lujuria, un deseo intenso de obtener algo. Pablo nos habla de las obras de la carne en Gálatas, capítulo 5, versículos 20 al 21, y dice que las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Un autor dice lo siguiente: vivir bajo los deseos de la carne es vivir una vida dominada por los sentidos. Es ser glotón con la comida, es ser refinado con los lujos, ser esclavo del placer, lujurioso y laxo en lo moral, egoísta en el uso de las posesiones, sin interés en los valores espirituales, extravagantes en la gratificación de los deseos mundanos, terrenales y materiales. El deseo de la carne se olvida, es ciego y no tiene en cuenta los mandamientos de Dios. Claramente, no tenemos que pensar sobre esto solo como que tiene que ver con los pecados groseros, aunque son parte de eso. Más bien, toda actividad que es ajena a Dios e es insensible a las necesidades de otras personas es un deseo de la carne. Todo lo que no tiene en cuenta a Dios. El autor Wiersbe dice el siguiente: Dios le ha dado al hombre ciertos deseos, los cuales son buenos. El hambre, la sed, el cansancio y el sexo no son para nada malos en sí mismos. No hay nada malo en comer, beber, dormir o engendrar hijos, dice el autor. Pero cuando la vieja naturaleza los controla, estos deseos, entonces se convierten en pasiones pecaminosas. El hambre no es malo, pero la glotonería es pecado. La sed no es mala, pero la borrachera es pecado. El dormir es un regalo de Dios, pero la pereza es vergonzosa. El sexo es un regalo precioso de Dios cuando se lo utiliza correctamente, pero se convierte en una inmoralidad cuando se lo usa de manera equivocada. Y Satanás, dijo el autor Lewis, no puede crear ningún buen deseo, ningún buen placer. Dios ha creado los placeres y los deseos, pero Satanás lo que hace es torcerlos. Torcerlos para satisfacerlos en un lugar donde Dios no los ha puesto. Primera de Timoteo 6 nos dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Miren que está hablando de personas que estaban aparentemente siguiendo al Señor. Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Eso es lo que Satanás busca. Lucas 12, 15, Jesús dijo: estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes que posee. ¿Recuerdan la parábola del hombre que tenía sus graneros y los quiere derribar y construir otros más grandes? Y le dice: alma, tenemos para siempre. Y el Señor le dice: necio, esta misma noche vienen a buscar tu alma. No importa si el hombre posee todos los bienes del mundo si pierde su alma. Pero también Juan nos advierte de los deseos de los ojos. Y quizás hay dos casos en las Escrituras, uno podría buscar muchísimos, pero dos casos muy familiares para nosotros. Cuando Eva vio en el Génesis, en capítulo 3, vio el árbol prohibido después del engaño de Satanás, dice que era agradable a sus ojos. Agradable a sus ojos. Era deseable para comer, dice, el deseo de la carne. Alguien hizo un paralelo entre el deseo de la carne, era deseable para comer, el deseo de los ojos, era agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida para alcanzar sabiduría. Pero también vemos a David, cuando él peca con Betsabé, dice: una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasear por la azotea del palacio y vio allí una mujer que se estaba bañando, y la mujer era sumamente hermosa. El resto de la historia nos habla de David cometiendo adulterio con Betsabé, engañando al marido de ella y mandándolo al frente de la batalla para que sea muerto. Y todo comenzó por un deseo de los ojos que llevó a un deseo de la carne y dio luz al pecado. Tenemos que guardarnos los deseos de los ojos. Y estos dos ejemplos nos muestran cómo funciona la lujuria de los ojos. La influencia que tiene lo que vemos en nuestras vidas es sumamente importante. El principal medio de marketing para vendernos cosas, ¿cuál es? Los ojos. Así como algo bueno nos cautiva por los ojos, también algo malo nos tienta a través de nuestros ojos. Job dice, y para los que estuvieron leyendo el plan cronológico, Job dice: hice un pacto con mis ojos. Precioso pasaje. Hice un pacto con mis ojos. Y por lo tanto, ¿cómo he de mirar a una doncella, a una virgen? Dice Job. Yo ya hice un pacto con mis ojos. La sensualidad entra por los ojos. El libro de Proverbios nos habla del poder de la sensualidad, del pecado. Y nos advierte lo siguiente. En el Proverbios capítulo 6, verso 25, le habla al joven y le dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. No codicies su hermosura. Más adelante el libro de Proverbios nos dice que es engañosa la belleza. Es engañosa. Pero el deseo de los ojos no solo se refiere a lo sexual, sino a toda clase de pecado que nos pueda apartar de Dios por algo deseable a los ojos. Puede ser un auto nuevo, puede ser un celular nuevo, una ropa de determinada marca. Desear esas cosas no es malo en sí mismo. Pero si no velamos sobre nuestro corazón, el corazón pecaminoso tiene la capacidad de convertir cualquier cosa buena en idolatría, cuando ocupa en nuestras vidas un lugar que no debe de tener. Nuestro corazón pecaminoso tiene la capacidad de convertir cualquier cosa buena de nuestra vida en idolatría, cuando le damos un lugar en nuestra vida que no tiene que tener. Pon lo que quieras ahí. Esposo, esposa, hijos, hijas, nietos, nietas, estudios, trabajo, etcétera, etcétera, iglesia. Cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios es una idolatría. La codicia de los ojos, el deseo desmedido que gobierna áreas de nuestra vida, la obsesión por la belleza externa, la obsesión por las posesiones materiales, simplemente para ver, quiero ver ese jarro ahí, aunque cueste una fortuna, lo quiero ver ahí. El mundo ofrece todo eso. Jesús dijo en Mateo: habéis oído que dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí tenemos los componentes, la vista y la codicia, el deseo, la lujuria. Y Jesús continúa, y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Así de simple. ¿Qué es lo que hay delante de nuestros ojos en nuestra vida diaria? Éxodo 20, 17, en la lista de mandamientos nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hermano, hermana, ¿qué hay delante de tus ojos que miras con codicia? ¿Qué hay delante de tus ojos que miras con codicia? ¿Qué cosas ves con deseo pecaminoso de obtenerlas? Y te hago otra pregunta, ¿acaso Dios no ha prometido darte lo que necesitas? ¿Acaso Dios no ha prometido cuidarte y darte su sustento? No busquemos codiciar nada. Porque si no lo tenemos, es porque no es la voluntad de Dios. Todavía. Quizá hay algo bueno que más adelante lo podremos tener. Pero si no lo tenemos hoy, no es la voluntad de Dios que hoy lo tengamos. Él no lo ha provisto. Y si no lo ha provisto, es porque no lo necesitamos. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón de los deseos de los ojos. Yo lo he visto en personas cercanas. ¿Viste el nuevo celular que salió? Sale 80,000 pesos. ¡Wow! Lo quiero. ¿Por qué? Porque es el último que salió. Porque tiene este detalle. Porque tiene lo otro. Es caer nuevamente en los deseos de los ojos. Si ustedes piensan, este mundo caído, que está gobernado bajo Satanás, conoce perfectamente el pecado en el corazón del hombre y apela al pecado del corazón del hombre para pervertir al hombre. Apela, lo sabe. Satanás, alguien dijo, sabe más por viejo que por diablo. Satanás ha estado lidiando con hombres por 6,000 años, hermanos. Él sabe muy bien cómo engañar a nuestros corazones. No demos lugar al diablo en nuestras vidas. No le demos herramientas para que trabaje en el pecado de nuestro corazón. Pero también Juan nos advierte acerca de la arrogancia de la vida. Y esta palabra se puede traducir como vanagloria, como charlatanería, como alarde, como jactancia. La idea es una persona que está buscando su gloria en las cosas que son vanas de este mundo. Es una gloria vacía. Esa es la idea. Es charlatanería, es arrogancia. Como el hombre de la parábola que mencionábamos. Como aquellos que se jactan, que dice Santiago, que se jactan de hacer negocios. Iremos, comerciaremos, volveremos. Y Santiago dice, eso es jactancia, es arrogancia. No saben lo que les espera el día de mañana. Hay personas que buscan jactarse de sus posesiones o de sus habilidades. Que buscan en toda oportunidad posible destacarse o mostrarse superiores a los demás. En cada oportunidad buscan hablar de sí mismos, de sus logros y de sus posesiones. Aquella persona que no para de hablar de sus estudios y cómo su vida gira en sus estudios. La persona que se jacta de la posición en su trabajo. La persona que alardea de su casa o de su celular o de sus bienes. Cualquier arrogancia que el hombre haga con el fin de obtener gloria y de obtener alabanza para sí mismo es vana, es vacía. No es importante en lo absoluto y a Dios no le importa en lo más mínimo. Toda la arrogancia de los hombres, toda la vanagloria de los hombres, no le importa a Dios en lo más mínimo. Hay una sola cosa que marca una diferencia eterna, si nos rendimos a Dios, si creemos en Cristo para salvación, si nos arrepentimos de nuestro pecado Y si buscamos seguirle con todo nuestro corazón y amarle con todo nuestro corazón, eso sí es importante para Dios. Pero toda la opulencia o la arrogancia o lo que el hombre pueda hacer no es nada, es un soplo. Es como si Dios dijera: tengo que esperar tan solo un minuto y ya no voy a ver a ninguno de estos arrogantes. Porque un día para el Señor, ¿cómo son? Como 1000 años. Entonces el Señor básicamente dice: bueno, ¿recuerdan Números, la generación de Israel que desconfió del Señor para conquistar la tierra prometida? ¿Qué dijo Dios? Listo, todos ustedes no van a cruzar. 40 años los voy a tener acá en el desierto y después la generación de 20 años para abajo sí van a cruzar. ¿Le molestó a Dios esperar que todos se mueran? No. ¿Cambió su plan? No. ¿Retrasó algo? No. Debemos poner a los hombres en el lugar que les corresponde y a Dios en el lugar que les corresponde. Un autor dice: la mejor evidencia de que un cristiano desea algo más de lo que desea Dios es que está dispuesto a pecar contra el Señor para adquirirlo porque lo desea, o está dispuesto a pecar porque no puede adquirirlo. La evidencia de que deseas algo más que a Dios es que estás dispuesto a pecar para obtenerlo. Estamos cortos de tiempo, pero podríamos ver el ejemplo de los fariseos, cómo ellos, usando cosas religiosas, ostentaban. Ellos hacían oraciones largas en las esquinas, ponían flecos largos de sus mantos, daban ofrenda tocando trompeta delante de ellos, y dice la palabra que es solo para que los hombres lo vieran, solo para recibir la gloria de los hombres. Y Jesús, cuando intentaron hacerlo entrar en eso, Jesús dijo: gloria de hombres no recibo. Tenía un carácter fuerte nuestro Señor cuando se trata de cosas sagradas. El carácter de Dios, el carácter de Cristo, que es el mismo, Él da gracia al que es humilde, pero Él resiste al que es soberbio. Si ustedes se fijan en los evangelios, cuando una mujer viene en medio de la multitud y le toca su manto y es sanada, el Señor la busca con dulzura. El Señor la busca: ¿quién me ha tocado? Ha salido poder de mí. Ahora, pero cuando vienen los fariseos, altaneros, soberbios, creyendo que son espirituales, Él les dice: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Ustedes hacen un discípulo y lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que antes. Al humilde, gracia. Al soberbio, lo resiste y lo rechaza. Hermano y hermana, tengamos un corazón contrito y humillado delante de Dios. Él no lo rechazará. Pero alejémonos de la soberbia y el orgullo y la vanagloria en nuestra vida. ¿Por qué dice el pasaje? Porque esto no proviene del Padre. No proviene del Padre. A partir del pecado de Adán y Eva, esto es importante que lo veamos. Vamos a pasarnos unos minutos, pero vale la pena. A partir del pecado de Adán y Eva, entró al mundo una sabiduría que no proviene del Padre. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Hasta que entró el pecado al mundo. Y cuando entró el pecado al mundo, entró una sabiduría, una manera de vivir que no proviene del Padre, sino que proviene del propio pecado. Es la sabiduría que Santiago dice en su carta, que es terrenal, es contraria a Dios, es diabólica. De ahí Caín tomó de esa sabiduría y buscó matar a su hermano, porque no recibió el reconocimiento que su hermano sí recibió. De ahí los habitantes de la tierra quisieron hacer una torre que llegue hasta el cielo para hacerse un nombre famoso. ¿Esa sabiduría vino de Dios? ¿Provino de Dios? No, vino del diablo, vino del pecado. Los hombres adquirieron una sabiduría que no fue creada por Dios para ellos. Es una sabiduría diabólica, es una sabiduría terrenal. Esa es la sabiduría o la manera de vivir separada de Dios que se fue desarrollando a través de milenios y siglos hasta nuestros días. Aunque hoy sigue manteniendo la misma esencia y la naturaleza, Esa sabiduría que entró al mundo con el pecado busca la pasión de la carne, busca la pasión de los ojos y busca la vanagloria de la vida. Y a medida que Dios desde el comienzo fue revelando su palabra, revelando su voluntad a los hombres, a medida que revelaba su carácter, a medida que revelaba sus atributos, la verdad de Dios, la sabiduría de Dios iba penetrando más y más en este mundo de tinieblas. Y la sabiduría divina transformaba a los hombres temerosos de Dios y avanzaba por sobre la sabiduría terrenal y contraria a Dios. Es una teología bíblica de la sabiduría. Esa sabiduría diabólica contraria a Dios construyó un sistema en el mundo, un sistema aparte de Dios, un sistema por el cual los hombres que viven apartados de Dios se manejan en este mundo. Por eso la Escritura dice que el mundo está bajo el maligno y que nosotros somos de Dios. Ese sistema que hoy vemos que gobierna el mundo nació en el Edén, cuando Adán y Eva decidieron pecar contra Dios. Entró el pecado. Y el pecado, aparte de Dios, creó un sistema ajeno a Dios y contrario a Dios. Y ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso recuerden, cuando Jesús está delante de Pilatos, le dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Y cuando decimos eso, no estamos diciendo obviamente que no pertenecemos a este planeta, sino que no somos parte de ese sistema diabólico. Fuimos rescatados de ese sistema, porque antes sí lo éramos. Fuimos rescatados y trasladados al reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Cristo es nuestro Rey, la palabra es nuestra ley, vivimos en el reino de Dios, aunque aún no se ha manifestado el reino de Dios en su plenitud, pero tampoco se ha manifestado lo que hemos de ser, como dice Juan. Pero sí sabemos hoy que no somos de este mundo. Entonces, primera razón, ¿por qué no amamos al mundo ni las cosas del mundo? Porque es un mandato y es una consecuencia del amor de Dios en nosotros. Pero sí, punto número dos, ¿por qué no amamos al mundo ni las cosas del mundo? Porque las cosas de este mundo no provienen del Padre. Punto tres, ¿por qué no amamos las cosas de este mundo ni al mundo? Porque no permanece para siempre. No permanece para siempre. Dice el versículo 17: y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta todos los días de nuestra vida, y le animo, todos los días de nuestra vida, es saber la brevedad de la vida. Oremos al Señor para que Él nos dé conciencia de la brevedad de la vida, de que hoy estamos y quizá mañana no, que hoy estamos y quizá en la tarde no. Que Dios nos dé una conciencia de tal manera que, como dice el Salmo 90:12, que le dé sabiduría al corazón. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traiga al corazón sabiduría, la sabiduría relacionada con la manera en que vivimos. Si Dios nos enseña, y esto tiene que ser algo que Dios produzca en nosotros, si Dios nos enseña la brevedad de nuestra vida, te aseguro que muchas de las cosas que estamos haciendo no las haríamos más. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo pasa. El apóstol Pedro dice que va a ser todo consumido por fuego. Todas las cosas van a desaparecer. El pecado, Apocalipsis 21:22, ya no va a existir. La maldad, el dolor, la enfermedad ya no va a existir. Todo lo que este mundo valora como algo maravilloso ya no va a existir. Pero los que hacen la voluntad de Dios hoy permanecen para siempre. El mundo pasará, sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leí por ahí que cuando un multimillonario de apellido Rockefeller muere, le preguntan a su administrador, a su tesorero, ¿cuánto dejó? Y él le dijo, todo. Quizá esperaba una cifra, ¿no? Pero le dijo, todo. Esa es la realidad. Esa, así de vana es la vida sin Dios. Así de vacía es la vida sin Dios. Cuando vemos en Colosenses, en Filemón, Pablo nos habla de una persona colaboradora suya del Evangelio, que servía junto con él, junto con Lucas, junto con Marcos, con Aristarco, llamado Demas. Un hombre que caminó con el apóstol, probablemente predicando el Evangelio, sosteniendo a Pablo. Y Pablo, en su última carta a Timoteo, antes del momento de su martirio, le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Uf. Qué triste. Ha amado al mundo presente y se ha ido, me ha abandonado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, él lo tentó con las riquezas y la gloria de este mundo. Él lo tentó para que convierta las piedras en pan. Él lo tentó para que fuera rescatado por los ángeles y mostrara su deidad. Y Cristo lo confrontó con la palabra. Cristo venció cada una de sus tentaciones, que en cierta manera son paralelas a las tentaciones de nuestro pasaje. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 16:33: confiad en mí, yo he vencido el mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad. Pero tengan paz. Yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Jesús venció a este sistema pecaminoso apartado de Dios. Jesús se mantuvo amando al Padre de manera perfecta y absoluta todos los días de su vida, por amor, en obediencia. Y esa obediencia ahora cae en nuestra cuenta si estamos en Él. Cuando Cristo murió en la cruz, su perfección, su amor por el Padre vino a ser nuestro, y nuestro pecado y nuestro amor por el mundo vino a ser suyo, y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos en la cruz, y nos hizo libres, nos hizo libres de la esclavitud del pecado para vivir para Él. Hermano, hermana, sos libre para decirle no a un mundo que te rodea. Sos libre para no amar al mundo y sus deseos. Sos libre para amar al Padre con todo tu corazón y con toda tu vida, con cada área de tu vida. Debemos reconocer que el mundo pasa. Debemos reconocer que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Debemos reconocer que lo que el mundo nos ofrece no proviene del Padre. Debemos identificar áreas de nuestra propia vida donde el amor por las cosas de este mundo está ganando terreno y nos estamos descuidando. Hermano, hermana, examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios y en oración, y pídele al Señor que te muestre áreas de tu vida donde el mundo está ganando terreno. Debemos diferenciar los deseos que son genuinos de los deseos que son pecaminosos en nuestras vidas. Examinar nuestro corazón y ver que no todo lo que me es lícito me conviene y me edifica. Debemos descubrir si hay una actitud en nuestra vida cotidiana que manifiesta un deseo de aparentar hacia otros o de hacer alarde de lo que poseemos o somos, si tenemos arrogancia o vanagloria. Debemos examinar nuestros pensamientos para ver si le estamos dando lugar a la lujuria en nuestros ojos y a los deseos en nuestra carne. Si hay cosas que estamos codiciando en nuestro corazón que son pecaminosas y que finalmente, si las dejamos echar raíces, darán luz al pecado. Debemos determinarnos a separarnos del amor al mundo y sus pasiones, amar a Dios de todo corazón y marcar una diferencia clara entre nuestras prioridades y las del mundo. Hermano, las prioridades de la vida cristiana no son las prioridades de este mundo. No vayas al mundo o a tu vecina que no conoce al Señor a preguntarle qué debes hacer en tu vida. Pregúntale a la palabra de Dios. Pregúntale a hombres y mujeres que siguen a Cristo, porque somos separados del mundo para vivir para su gloria. Debemos estar convencidos de que si hacemos la voluntad de Dios viviremos para siempre y no pereceremos cuando el mundo perezca. Debemos desear vivir de una manera santa que glorifique a Dios y nos llene de satisfacción en Él. Vivir cada área y cada deseo dentro de los marcos que Dios ha determinado. Desear lo que Dios desea y desearlo con todo nuestro corazón. Debemos orar para que el Señor nos muestre y nos guíe al arrepentimiento genuino, para apartarnos del amor que Dios aborrece, que es el amor al mundo y sus deseos. Debemos leer y estudiar las Escrituras regularmente, cada día, para poder renovar nuestro entendimiento y comprender mejor cómo vivir para la gloria de Dios. Y debemos involucrar a otros hermanos y hermanas en nuestra lucha con el pecado y nuestra lucha con los amores del mundo, para que nos ayuden a rendir cuentas y nos acompañen mientras luchamos juntos. Para eso estamos, para eso es la iglesia local. Somos la embajada del reino de Dios, no somos de este mundo. No hagas tus tesoros en este mundo, porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos para que la obra de tu Espíritu Santo sea en todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.